Bueno, vamos a cambiar de tema, son ya las 12:35, es tiempo de comenzar el análisis político de la semana, que como les adelanté al principio, versará como no podía ser de otro modo sobre la situación política en España en estos tiempos de interrogantes, ¿no? ¿Quién va a ser nuestro próximo presidente del gobierno? Eso en Bélgica, vale, es normal, pero en España desde las primeras elecciones siempre estuvo bastante claro quién iba a ser el presidente. Siempre hubo mayorías absolutas o simples que permitían gobernar con tranquilidad. La diferencia en esta ocasión es que se ha roto con el bipartidismo y han surgido dos partidos secundarios que tienen un fuerte peso en el Parlamento. Está de tercero Podemos con 69 diputados y de cuarta fuerza Ciudadanos con 40. Con lo cual, sobre todo Podemos puede ser llave de gobierno. Claro que con condiciones. Ellos dicen que hay que hacer un referéndum en Cataluña, no en vano. Pues una de las fuerzas políticas con las que se presentaron a estas elecciones fue En Comú Podem, que son afines al referéndum. Por tanto, el PSOE ahí lo tiene más complicado a la hora de pactar si no cede ante estas pretensiones o sugerencias de Podemos. ¿Habrá nuevas elecciones generales? Bueno, eso lo vamos a ver. Vamos a analizar esta situación política.
Tino Novoa, jefe nacional de La Voz de Galicia. Buenos días, Tino, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
¿Por qué el PSOE rechaza una coalición a la alemana? ¿Sería su perdición?
Pues todo apunta que sí. Vamos a ver, en España durante estos últimos 4 años de gobierno del PP ha sido un poco el alumno aventajado de las políticas de austeridad que vienen de Bruselas, y el Partido Socialista, junto con además con la competencia de Podemos, se ha opuesto radicalmente al ritmo y a la aplicación de esas medidas como se han llevado a la práctica. Entonces, bueno, pues ahora mismo llegar a un acuerdo con el PP sería difícilmente entendible por su electorado, por sus bases, y sería pues ya un poco la puntilla de un partido que ha ido perdiendo votos a lo largo de las últimas competiciones electorales.
Tino, soy Carlos, gracias por estar con nosotros, ¿qué tal?
Hola Carlos, muy buenos días.
Pedro Sánchez, que ha perdido las elecciones en el sentido de que estadísticamente es el peor resultado del Partido Socialista, ¿está siendo responsable con el pacto a la portuguesa, con Podemos, porque él tiene la llave para facilitar la investidura de Rajoy, o abstenerse, o está siendo responsable su postura? ¿Qué te parece?
Vamos a ver, es complicado en este sentido. Es un poco depende qué lecturas se hagan de las elecciones, ¿no? Evidentemente el Partido Socialista ha obtenido sus peores resultados históricos. También es cierto en que las circunstancias políticas son muy distintas que las anteriores elecciones. Es decir, es por primera vez hay cuatro grandes fuerzas políticas que no había antes. Antes el voto se repartían entre dos fuerzas políticas, con lo cual, bueno, pues la competencia es mayor, es razonable que los grandes partidos pierdan votos. Es cierto también que el Partido Popular ha perdido, o sea, el PSOE ha perdido 1,5 millones de votos respecto a las anteriores elecciones, pero el Partido Popular ha perdido 3,5 millones de votos. O sea que en realidad los dos grandes partidos han perdido. También es cierto, por otra parte, que ya en la campaña electoral el Partido Socialista ya advirtió que en ningún caso gobernaría con el Partido Popular y que o gobernarían ellos o estarían en la oposición. Entonces, bueno, de alguna forma ahí hay una, digamos, incumplimiento de una posición electoral previa. Es complicado. Las diferencias que hay entre los dos partidos en términos de política económica son suficientemente importantes como para que realmente sea difícil que lleguen a un acuerdo. También es cierto que la alternativa con otros partidos de izquierdas, lo que aquí ya se habla de una solución a la portuguesa, un pacto de izquierdas, es muy complicado, porque también hay diferencias importantes en otros terrenos con Podemos, que sería la fuerza alternativa. Entonces, bueno, es complicado saber si es responsable, las responsabilidades sobre las opciones de formar gobierno y que se eviten nuevas elecciones están muy repartidas y parece que no todo el mundo está en la misma posición.
Hola Tino, buenos días, soy Berta.
Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal?
¿La posibilidad de unas nuevas elecciones generales está cada vez más cerca?
Cada vez, no sé si cada vez más cerca, pero luego está muy cerca. O sea, en estos momentos, el proceso va a ser, entiendo que muy largo, y pueden pasar todavía muchísimas cosas. España es un país, además, en el que no hay experiencia de coaliciones de gobierno. O sea, es prácticamente el único país de la Unión Europea en el que jamás ha habido un gobierno de coalición. Siempre ha gobernado un partido en solitario, bien con mayoría absoluta o bien en minoría, pero siempre ha gobernado un único partido. Entonces no hay esa tradición de formar gobiernos de coalición, y eso explica también las dificultades incluso para que se forme una gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En estos momentos yo creo que sí, o sea, que el de las distintas opciones la que tiene más posibilidades de llevarse a la práctica es nuevas elecciones, y yo creo que por una razón fundamental, o sea, aparte, o por dos razones, aparte de las dificultades de llegar a acuerdos entre los distintos partidos, esa falta de cultura de negociación, de cultura de acuerdo entre partidos, hay otra cuestión, y es para mí quizá la determinante, y es que dos de los grandes partidos no les vendría mal en unas nuevas elecciones, es decir, el Partido Popular, que ha tenido un resultado bastante bastante malo, yo creo que está en la convicción de que unas nuevas elecciones mejoraría sus resultados, por tanto sus posibilidades, y el otro partido de la izquierda, que es Podemos, es otro partido que también considera que unas nuevas elecciones le favorecerían y le permitirían sobrepasar al Partido Socialista. Entonces esos dos partidos, y sobre todo Podemos, que es quien junto al PSOE tiene la llave de las distintas formaciones de gobierno, pues si dos partidos importantes no les importaría o piensan que les beneficiarían nuevas elecciones, pues eso realmente primero eleva el precio de cualquier posible acuerdo, y es complicado que se llegue a acuerdos en esas situaciones.
¿Y no habría posibilidad de que el PSOE acabase aceptando el referéndum en Cataluña para pactar con Podemos?
Yo creo que no, yo creo que bajo ningún concepto. O sea, el PSOE supondría la ruptura del PSOE. El PSOE es un partido en estos momentos que está sufriendo tensiones desde distintas posiciones internas y externas. Es el partido que está, digamos, más acorralado por otras fuerzas políticas, está presionado desde la izquierda por Podemos, está presionado desde su flanco de centro por Ciudadanos, incluso, aunque sea pequeño, hay una pequeña frontera con el Partido Popular que puede restar votos. Entonces, ahí tiene un problema, porque si se mueve hacia un lado, pierde por el otro y al revés. Y por otra parte, es un partido que, bueno, pues después de dos muy malos resultados electorales, los que ha obtenido ahora Pedro Sánchez y los que ya había obtenido en el 2011 Rubalcaba, es un partido bastante dividido y con bastantes problemas internos, con un secretario general en estos momentos que está cuestionado por uno de los líderes territoriales más destacados del partido y demás. Entonces, aceptar algo que ya el propio Comité Federal, que es el órgano de gobierno del partido, una reunión que tuvo hace 15 días, decidió que esa sería una línea roja que no se podría traspasar. Es decir, el PSOE no aceptaría un referéndum de autodeterminación en Cataluña, con lo cual es imposible que ceda ahí. Veremos si Podemos está en condiciones o está dispuesto a ceder, que también es difícil.
Nos acercamos ahora, Tino, un poquito a Cataluña. Artur Mas, donde digo Diego, él dijo que no iba a ser un obstáculo, que estaría en cualquier lugar. ¿Por qué no cede ahora?
Había que preguntárselo a él, y es la pregunta que yo creo que nos hacemos todos. O sea, a la vista de todo lo que ha ido cediendo en todos los sentidos, o sea, realmente es difícil de encontrar. Si hablábamos al principio de las dificultades de una gran coalición entre el Partido Popular y el PSOE en España por los elementos que le separan y que son básicamente cuestiones de ritmo y de prioridades a la política económica, porque en el resto de los elementos pueden estar más próximos. Y si en esas circunstancias es difícil, es realmente difícil de entender, imposible de entender para cualquier persona con un mínimo de sentido común, que Artur Mas, que es el líder de un partido de centro-derecha, un partido liberal conservador, pues esté dispuesto a ceder lo que haya que ceder a un partido antisistema, anticapitalista y radical como la CUP. Bueno, pues sí, ni aun así ha conseguido nada. Bueno, evidentemente la única lectura que yo creo que cualquier persona puede hacer de los movimientos de Artur Mas es que está dispuesto a hacer cualquier cosa por tratar de mantenerse en el poder. Otra lectura es difícil de entender.
¿Junqueras tendría alguna opción?
Ahora mismo, yo decía hace un momento que es difícil, dificulta la posibilidad de pactos en España el hecho de que hay dos partidos, Partido Popular y Podemos, que piensan que unas elecciones nuevas les beneficiarían. Yo creo que Junqueras le pasa a tres cuartos de lo mismo. Él está convencido de que unas nuevas elecciones en marzo va a ser la primera fuerza política, al menos del sector nacionalista e independentista. Con lo cual, bueno, pues tampoco tiene muchos incentivos en este momento para ceder. O sea, Junqueras ha estado un poco en una segunda fila, incluso una tercera fila en todos estos meses de negociaciones. No se ha quemado lo más mínimo y ahora mismo está en unas condiciones inmejorables para ser el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña.
Y finalmente, la CUP, ¿qué va a pasar? ¿Se va a dividir para apoyar a Mas o no?
Vamos a ver, la CUP está ya terriblemente dividida. O sea, una de las consecuencias, con independencia ya de los resultados electorales que pueda haber, una de las consecuencias de todo este proceso de secesionista en Cataluña es que va a dar lugar partidos rotos y una sociedad dividida. Es decir, la CUP está dividida en dos, como se ha visto en todas las asambleas que ha habido hasta ahora, y pase lo que pase, va a acabar dividida. Si en última instancia llega a un acuerdo con Junts per sí, que es difícil porque es prácticamente imposible, que le preste su apoyo si Artur Mas no deja de ser el candidato, y eso parece que es difícil que ocurra. Bien, y si ocurre lo contrario, la CUP va a acabar igualmente dividida. O sea, Antonio Baños, que era su referencia parlamentaria, ya ha dimitido, con lo cual antes de cerrarse tan siquiera este periodo político. Pero se ha dividido la CUP, se ha dividido Convergencia y Unió, que es un partido que ha sido el partido hegemónico en Cataluña en toda la etapa de la transición, y se rompió antes de ir a las elecciones. Se unió el partido de Durán y Lleida, se separó de la federación. Convergencia, el partido de Artur Mas, es hoy un partido en proceso de refundación, también muy muy dividido, con malestar interno importante. El PSC es un partido que también que se rompió. O sea, se han roto muchos partidos en Cataluña por este proceso.
Tino, ¿En Comú Podem es Pablo Iglesias o Ada Colau?
Es buena pregunta esa. Yo creo que en estos momentos la referencia, si hay dos personas, dos líderes políticos, tres líderes políticos en Cataluña que están realmente al alza y que tienen una gran imagen, un gran predicamento, que son Junqueras, como decía antes, Albert Rivera, en el sector, digamos, más antinacionalista, y Ada Colau, en ese sector, digamos, un poco intermedio, que confluye entre el nacionalismo y el no nacionalismo. Y Cataluña es más Ada Colau, Cataluña es más Ada Colau que Pablo Iglesias. Se ha demostrado en estas elecciones generales, en las que se ha implicado bastante Ada Colau, que ha resultado han obtenido unos grandes resultados, mientras que las elecciones catalanas, que Ada Colau no tuvo tanta presencia y sí mucho más presencia Pablo Iglesias, los resultados fueron mucho peores.
¿El horizonte, Tino, es 6 de marzo, elecciones en Cataluña, en primavera, elecciones generales?
Ahora mismo creo que sí. Me gustaría que no fuera así, pero ahora mismo creo que sí. para resolver el laberinto catalán faltan prácticamente 24 horas, entre hoy y mañana, hoy mismo yo creo que ya lo sabremos, yo creo que sí, el margen de maniobra, salvo que Artur Mas dé un paso atrás, parece que no hay, o sea, entonces, bueno, pues parece que casi son inevitables. Siempre se puede esperar, hay que esperar hasta el último segundo porque todo puede pasar, ¿no? Pero en principio, ahora mismo las catalanas son casi inevitables. Y las españolas, las generales, en la primavera, queda muchísimo tiempo por delante, quedan prácticamente casi 2 meses o 3 meses de negociaciones y es mucho tiempo en política y pueden pasar muchas cosas todavía. Ahora mismo creo que sí, iríamos a un escenario de a finales de mayo, principios de junio, elecciones generales. Pero vuelvo a decir, queda mucho tiempo y ha quedado una oportunidad todavía a las negociaciones.
Tino Novoa, jefe nacional de La Voz de Galicia, muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes.